Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida Maldini, ya está Maldini preparado. Hola, Julio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué tal? Estás en la tele, ¿no? En Movistar.
Estoy en la tele, sí. Terminó el programa de la Champions. Estaba escuchando un ratito con el tema de todo lo que habéis hablado de un montón de jugadores, ¿no? Y de los partidos de Champions.
Hazard, especialmente.
De Hazard, efectivamente. Sí. Muy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho.
Vale, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a analizar los mejores partidos de la historia entre el United y el Barça?
United y Barça han jugado una serie de partidos en la historia impresionantes, de los que seguramente algunos no nos acordamos tanto. Los he estado revisando y hay varias cosas que quiero comentar.
Pues ahora me cuentas.
Vale.
Antes me va a dar unas noticias, nos va a dar unas noticias Ángel García. Primero con Ram, ¿no? Como protagonista. John
sí,
Ram.
Ya sabes que empieza el Masters de Augusta este jueves. Ya sabemos cómo se van a enfrentar esos dos primeros días. Sabéis que se mantienen los mismos grupos de jugadores de 3-3 para jueves y viernes. Y el partidazo, evidentemente, va a ser el de John Ram, que va a salir con Tiger Woods y con Houghton Lee, el chino. Van a salir a las 5:15 de la tarde, hora española, el jueves. Y escucha, porque es que ha sido muy curioso cómo se ha enterado John Ram de que jugaba con Tiger Woods. Evidentemente es una auténtica revolución cada vez que juega Tiger en Estados Unidos, la cantidad de público que sigue su partido y se olvida un poco del resto del torneo. Y claro, Ram se ha enterado en directo hablando con la prensa y le preocupa un poco la marabunta, sobre todo porque tiene visita especial.
Los primeros días juegas con Tiger.
¿Eh? ¿Cómo? ¿Salió ya? ¿Play with Tiger?
Yeah. Oh, vaya grupo.
¿Con Tiger? Nada, con Tiger, a aumentar la marabunda. ¿Qué voy a hacer? Pues una pena, pues mis padres que han venido, que no van a ver nada. Pues sí, voy a decir, el último recuerdo que tengo de Tiger es muy bueno, así que esperemos que se mantenga.
Recordaba esa Ryder Cup en la que en el último partido ganó a Tiger Woods y consiguió el punto para Europa. Y bueno, pues sus padres, que no podrán ver mucho porque estarán rodeados de muchísima gente, cuando en un grupo más tranquilo igual hubiesen tenido mejor para ver a su hijo. Sergio García va a ser el primer español en salir al campo, a eso de al filo de las 4 de la tarde, confinado y con Stenson. Y ya sabes que tenemos otros dos españoles, Chema Olazábal, como campeón de dos ediciones del Master, 94 y 99, a los antiguos campeones se les invita siempre mientras ellos quieran y puedan participar, y Rafa Cabrera Bello, que va a ser el que cierre la jornada para los nuestros. Así que bueno, muchas esperanzas, sobre todo puestas en John Ram, que el año pasado, a pesar de irse 4 veces al agua, terminó cuarto, con lo cual tiene, bueno, ha empezado bien la temporada con muchos top 10, a ver si pelea por la victoria el domingo.
¿Han cambiado el cartel del tenis?
Lo han cambiado, menos mal. Además ha sido muy curioso porque, bueno, ha dicho la ATP al sacar el cartel nuevo, en el que esta vez sí que aparece el rey de la tierra batida, el mejor jugador de esta superficie.
¿Cómo se llama?
En 3 siglos de tenis, se llama don Rafael Nadal Parera. Evidentemente tiene que estar en el centro de la escena cuando hablamos de tierra batida, y claro, la gente de ATP ha tardado en darse cuenta, pero se ha dado cuenta. Entonces lo ha tuiteado con "los fans han hablado", y con el hashtag ese de Clay Court Things, de las cosas de tierra batida. Dice que bueno, que ha vuelto para una segunda serie, ponen un guiño como bromeando, y efectivamente Rafa está en el centro de la escena. Les contesta rápidamente una fan italiana, de las muchas que tiene Rafa Nadal por el mundo, y les dice: "No, no hablamos los fans, lo que habla es la historia". Y efectivamente es lo que se le había olvidado a la ATP, que poner a Federer en medio en tierra batida con Nadal atesorando todos los récords.
Qué influyente eres, ¿eh? Fue decirlo tú y temblarla.
Seguro que no ha tenido nada que ver, pero la verdad que era absolutamente...
No seas humilde, que eso queda muy mal, hombre. No seas humilde.
Ridículo. Y por cierto, hemos conseguido hoy una medalla, ¿eh?, en halterofilia.
¡Hombre!
Sí, en 2 tiempos, en el europeo. Así que bueno, por fin estrenamos el medallero, David Sánchez, en la categoría de hasta 73 kilos. Un bronce en 2 tiempos.
¿Hasta 73?
Hasta 73 kilos.
¡Uy! Por poco puedo participar.
Pero no creo que levantes lo que ha levantado él.
¿Cuánto
ha
levantado?
Pues te lo voy a decir exactamente porque lo tengo por aquí. En 2 tiempos, un intento válido sobre 177.
177 kilos, no creo que lo haya levantado yo, sumando todo lo que he levantado en mi vida.
Que hay que parar en la cintura y luego
ir
por encima de la cabeza.
177, qué barbaridad. Gracias, Ángel.
Hasta luego.
Hola, Maldini. Hola, Mundo Maldini.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Papa
loves mambo. Mejores partidos de la historia entre el United y el Barça. Hay muchos. y quiere muchos. Destacar los mejores Maldini. Adelante, Maldini.
Hay muchos, Juanma, pero es que es una eliminatoria, o sea, es un partido entre gigantes y con grandes, grandes partidos y grandes goles, grandes personajes. Por ejemplo, el primero así importante que se jugó fue en la Recopa del 84. Ahí de vuelta, eliminó el United al Barça. Al Barça le dirigía Menotti y al United le dirigía Ron Atkinson. Es un poco la era previa a la llegada de Sir Alex Ferguson. Y por ejemplo, en el Barça jugaba Maradona y jugaba Schuster. El partido de vuelta, lo recuerdo muy bien, fue televisado. Además, recuerdo ese partido, ganó 3-0 el United con Maradona, que jugó de falso 9 y que no pudo participar mucho, con Schuster, que jugó bastante retrasado. Jugaba también Víctor Muñoz, jugaba también Perico Alonso. Y al final el United, con Robson, con Whiteside y con Stapleton, que eran tres de los hombres clave de aquel equipo, acabó ganando con dos laterales como Alviston y Duxbury, eran laterales muy ofensivos, y le acabó ganando, y le acabó ganando bien, eliminando al Barça. Uh-huh. Esa Recopa 84, que luego al final ganaría la Juventus en la final al Oporto, precisamente.
Luego hubo otra Recopa en el 91, ¿no?
Sí, la final que fue en Holanda, que ganó también el United. La verdad es que los primeros partidos eran para el United. Ganó 2-1 el United con dos goles de Mark Hughes, aunque el primero prácticamente es un gol de Bruce. Recuerdo, es un balón que remata a Bruce y ya cuando está entrando la toca Mark Hughes, pero bueno, los dos goles de Mark Hughes, que luego, como sabéis, vino al Barça para no triunfar realmente. Estaba Cruyff ya como técnico en el Barça.
Oye,
Eusebio el organizador.
¿Mark Hughes coincidió con Lineker en el Barça?
Lineker llegó en el 86.
No lo sé.
Yo creo que no.
Vale,
yo creo
vale.
que no.
Vale,
yo
vale.
creo que no. Seguro que no.
Vale.
Seguro que no. Marco es algo posterior. Hablar de Lisar, que jugaba por la izquierda, un zurdo de una potencia tremenda y muy habilidoso. Y al final, bueno, fue el primer gran título, digamos, de Sir Alex Ferguson, que le ganó esa final al Barça, ¿no? Con Koeman, que marcó, pues, y al final fue 2-1 con los dos goles de Hughes. Y luego llegamos ya a la era Champions. Que han jugado en fase de grupos, han jugado un par de veces con partidos memorables. Por ejemplo, en el 94-95, el Barça hace un partido espectacular, gana 4-0 en el Camp Nou al United. Y, por ejemplo, en ese partido entró sorpresivamente Jordi Cruyff, con 20 años, que había jugado un poco en el Barça. Fue titular con su padre, con Cruyff, que era el técnico, y jugó Jordi Cruyff por la izquierda, con Stoichkov y con Romario, los tres arriba. Jugaba Guardiola, jugaba Koeman. Digamos que, bueno, era un Barça que había perdido la final de la Copa de Europa la temporada anterior contra el Milan 4-0, y que se intentaba recomponer. El Busquets, el padre del actual Busquets, por supuesto, era el portero de aquel Barça, y Stoichkov hizo un partido impresionante con dos goles, espectacular el partido, lo he visto, ayer lo vi casi completo, y luego marcó también Romario, era un equipo que era una maravilla el Barça. En Old Trafford empataron a 2 en otro partido memorable.
Ese partido... ¿Qué lo tienes? ¿De Televisión Española? ¿Lo dio Televisión
Ese
Española?
Ese partido de Televisión Española, sí, con José Ángel de la Casa, sí.
Es que hasta entonces, claro, lo daba todo Televisión
todo,
Española.
Todo, la Española.
Claro,
prácticamente
claro.
Todo lo que se televisaba en España era Televisión Española, la 1 y prácticamente todo, vamos. Uh-huh.
Las privadas llegaron en el 91-92.
Sí, pero la Champions...
Pero el fútbol, no tardaron en dar fútbol de competiciones.
Fútbol, sí, yo recuerdo que las privadas daban algún partido y luego las autonómicas empezaron a dar partidos de liga... A principios de los... Bueno, yo creo que a mitad de los últimos 80 ya daban algunos partidos de liga las autonómicas, entre Madrid, TV3...
Más partidos.
Etcétera. Mira, la 98-99, también en fase de grupos, hay dos partidos espectaculares y los dos acaban empate a 3 en esa fase de grupos. Era el Barça de Van Gaal, Luis Enrique, por ejemplo, fue lateral derecho en un partido que se jugó en Old Trafford, con un partido tremendo de Rivaldo, que marca dos goles. Jugaba Rivaldo, jugaba Anderson y jugaba Giovanni. Figo era titular en aquel Barça, por supuesto, antes de ir al Madrid. Y en el United estaba Beckham, estaba Giggs. Beckham marca un golazo de falta también. Es un partido repleto de talento y con Solskjaer titular en aquel partido, en aquel empate a 3. Solskjaer fue titular contra el Barça. El partido es de los mejores partidos que yo recuerdo en fase de grupos en Copa Europa. Ya digo, empate a 3 con Figo haciendo grandes detalles, con Jorg que marca el 2-0, con el golazo de falta del primero, gol de Figo. Bueno, tremendo. Y luego el partido en el Camp Nou, donde ya no había tanto en juego porque estaban los dos clasificados, también empatan a 3. Y jugó como central, yo casi no lo recordaba. ¿Te acuerdas de Okunowo, un central que jugó en el Barça?
No.
Central, yo creo que era nigeriano. Bueno, pues jugó ese partido. Ya era Xavi titular, por cierto, en aquel Barça. Y bueno, fue un partido también tremendo.
Bueno, no me acuerdo de Okunowo.
Okunowo, sí, un central.
Por cierto, me dice Pedro Martín que Hughes y Lineker llegaron juntos al Barça en el 86.
Pues
es que
fíjate,
yo me acuerdo...
Yo pensé que no habían coincidido.
Es que te lo he preguntado porque yo me acuerdo de tener los cromos, en los cromos a la vez a Hughes y a Lineker.
Joder, pues yo pensé que no han llegado tan a nadie, que no habían coincidido, fíjate. Mm-hmm. Menos mal que está Pedro Alquite.
Siempre. Y más siempre oyentes, que nos han escrito.
Es un crack. En el partido del 3-3 en Barcelona marca también Rivaldo. Bueno, la verdad que es otro partido. Marca un golazo de chilena Rivaldo y es otro partido memorable. Y luego ya entramos en la 2007-2008, ya mucho más reciente, cuando el United elimina al Barça en semifinales de la Copa Europa con Cristiano Ronaldo. De esto se va a acordar mucha gente. El partido de ida fue 0-0 en el Camp Nou, falló un penalti Cristiano. muy al principio, el portero era Víctor Valdés ya, en el Barça jugaba Iniesta, jugaba Eto'o, jugaba Messi en la derecha, en esa etapa inicial de Messi donde jugaba en la banda derecha, y luego el mediocampo era Yaya Touré, Deco y Xavi Hernández, era el mediocampo de aquel Barça, y en el United jugaba, por ejemplo, Rooney, Tevez y Cristiano, los tres arriba. Bueno, 0-0 en la ida, y en la vuelta, con un golazo de Paul Scholes, eliminó el United al Barça, le dejó fuera de la final, y luego el United fue campeón de aquella Champions. Fue la primera que ganó Cristiano Ronaldo, porque de las cinco que ha ganado, la primera la ganó con el Manchester United, por supuesto. Perfecto. Y bueno, luego las dos finales.
Las dos finales,
ya,
sí.
Recientemente, en el 2009 en Roma, gana el Barça, ya con Guardiola como técnico, por supuesto. Marcó muy pronto Eto'o, aunque había empezado mejor el Manchester United, estaba Cristiano todavía en el United. Y luego en el 2011, dos años después, volvió a ganar el Barça 3-1 en Londres, con Messi ya jugando con libertad total, con Villa que marcó un gol, con Pedro que marcó el primero y otra vez una exhibición del Barça.
Sí, totalmente.
Grandes partidos, de verdad.
Grandísimos partidos. Bueno, pues, ¿quieres analizar algo de lo que ha ocurrido este fin de semana en Inglaterra? Entre,
sí.
Por ejemplo, el City, que ganó 1-0 al Brighton en las semifinales de la Copa.
Pues un partido bastante decepcionante. Hoy no lo he podido ver completo porque he comentado en la tele el Liverpool, con lo cual lo tenía en otra tele, pero no lo he podido ver bien, pero yo creo que no ha jugado bien el City. Y desde luego contra el Brighton tampoco jugó bien. Y también vi un partido muy conservador por parte del City. 1-0 nada más, con un gol nada más empezar de Gabriel Jesús. Pero algunos detalles, por ejemplo, acabó jugando Stones de lateral derecho para contener un poco a los hombres altos en los corners del Brighton. Y una segunda parte bastante decepcionante del Manchester City, que acabó ganando, se mete en la final, que va a jugar contra el Watford. Pero no me gustó mucho el City. El Watford le ganó 3-2 al Wolves con una exhibición de Deulofeu que marca un golazo tremendo. Y bueno, por fin vuelve a una final Watford desde el año 84, en aquella final histórica que perdió contra el Everton.
El gol de Deulofeu es un golazo, ¿eh?
Es un golazo, bueno, es el toquecito con la derecha, sí, ahí, sí, buscando, sí, la escuadra. Buah. Es una maravilla, ¿eh?
Una maravilla.
Y bueno, final, lógicamente, favorito el Manchester City ante el Wolves, que te comentaba. En aquel Wolves de los 80, que fue finalista y perdió contra el Everton en el 84, jugaba John Barnes, te acordarás de John Barnes, que luego fue al Liverpool.
Sí.
Jugaba con Graham Taylor como técnico y perdió esa final. Vamos a ver qué pasa en este caso.
De la Premier, ¿cambia algo la cosa por arriba o no?
Bueno, recupera el liderato el Liverpool porque el United, lógicamente, el City no jugó claro, porque jugó la semifinal de Copa, así que recupera el liderato el Liverpool con un partido más tras ganar en Southampton. Sufrió el primer tiempo, empezó perdiendo, pero al final con un gol a la contra de Salah, que hoy ha estado bastante bien, por cierto, contra el Oporto, acabó marcando el 1-2 y al final ganó 1-3. De todas formas, el partido que puede empezar a decidir el campeonato es el próximo domingo, a las 5:30, ojo a ese partido que veremos, por supuesto, en Movistar Plus, Liverpool-Chelsea. Ojo a ese partido porque el Chelsea está bien ahora y le puede quitar media liga al Liverpool, el Chelsea, en Anfield.
De Italia, la Juve le ganó 2-1 al Milán, no cantó el alirón, porque
no.
El Nápoles empató 1-1 con el Génova.
Exactamente, el Nápoles empató el domingo por la noche 1-1 con el Génova, y la Juventus había ganado 2-1 al Milán. Un Milán que jugó mejor que otros partidos, pero que no pudo ante la Juve, lógicamente, sin Cristiano todavía, mañana parece que va a jugar. Dos equipos que presionaron bastante bien, y otra vez más Allegri, que ya sabes que yo creo que me parece un fenómeno. Empezó con defensa de 3, con Alexandro como central, acabó jugando con defensa de 4, cambió la posición de Bernardeschi y poco a poco fue rearmando el equipo para ganarle al Milan. Y le ganó otra vez, entró Moise Kean, el joven delantero de la Juve, porque volvió a marcar el gol del triunfo para la Juve.
¿Algo más que destacar
de
Italia?
Pues que me gusta mucho el Atalanta. Me está gustando mucho cómo está jugando este Atalanta.
¿El Atalanta?
De Gasperini. De verdad, es un equipo que se puede meter en Champions todavía. Todavía puede optar la cuarta plaza. Empató contra el Inter. Y es un equipo que da gusto ver jugar, de verdad. Es un equipo que tiene mucho nivel y tiene mucho mérito donde está el Atalanta.
Alemania. Bueno, aquí viene uno de los partidos del fin de semana, o el partido del fin de semana, la victoria del Bayern de Múnich 5-0 sobre el Dortmund.
Sí, con...
Con 0-0, bueno, el Dortmund tuvo una ocasión, tuvo una muy, muy clara, muy clara.
En una contra tuvo una clarísima, pero a partir de ahí... Hay que decir que el Dortmund jugó con Royce como falso 9, que yo creo que es su mejor posición, al final, aunque eso le cueste al Alcácer, pero creo que Royce acabará jugando como falso 9 mucho más en el Borussia Dortmund. Metió a Dahoud por detrás con Sancho y con Larsen, y sobre todo defendió muy mal, con Zagadou y con Akanji. Zagadou cometió algunos errores muy graves, uno le costó un gol, el 2-0, y el Bayern, un abrir y cerrar de ojos, después de esa jugada que pudo ser el 0-1, se puso 4-0 en muy poquito tiempo. Muy importante Javi Martínez, que juegue de pivote con Thiago por delante, porque eso libera bastante a Thiago. Y el equipo mejoró bastante, así que yo creo que el Bayern ahora mismo vuelve a ser el favorito para ganar la Bundesliga. Yo creo que está mejor que el Dortmund, al que no le termino de ver bien en los últimos partidos.
Copa Libertadores.
Ya sabes que me entusiasma, sí, la
entusiasma.
Copa Libertadores.
Bueno, es una cosa...
A mí me entusiasma. Bueno, partidos de la semana pasada que nadie se puede perder. Histórico triunfo de Peñarol ante Flamengo en Maracaná. Histórico y sorprendente, y más viendo el partido, porque estuvo todo el partido defendiendo Peñarol. los equipos uruguayos ya cada vez hacen menos buenos resultados en partidos importantes, porque falta mucho nivel, pero cada vez que ganan un partido así, la verdad que es histórico. Ganó 0-1 en Maracaná ante Flamengo. Precioso partido entre Inter de Porto Alegre y River Plate en Porto Alegre, en Brasil. Con River, que no tuvo un buen Ferreira, al chico joven que vimos, le vimos en la final de la Libertadores. Luego entró De la Cruz, el uruguayo, que estuvo en el Liverpool uruguayo y marcó un buen gol para el empate a 2 en un gran partido. Y luego derrota clarísima de Boca ante Atlético Paranaense 3-0 con 3 goles de Marco Rubén, que pasó por el Villarreal, te acordarás. Y con un lateral izquierdo, de que algún día tenemos que hablar más en profundidad, se llama Renan Lodi, 20 años. Yo creo que va a ser el próximo gran lateral izquierdo de Brasil, ¿eh? Ojo a este chico, Renan Lodi, porque me encanta.
Rodi.
Este. Lodi, con L.
Lodi. Ah, Lodi.
Renan Lodi, apúntatelo porque es un lateral que dentro de poco estará en Europa, en equipo, yo creo, vale, que importante, ya verás.
Esta semana hay partidazos,
bueno,
sí, sí.
Sí, bueno, decir también que Miguel Ángel Portugal, el técnico español, está entrenando a Jorge Wistelmann en Bolivia.
Sí, hablamos con él el otro día cuando lo de las amenazas de los ultras.
Pues sacó un buen empate en Tolima, en Colombia, ante Tolima. O sea, está jugando la Copa Libertadores. Y esta semana tenemos partidazos, Peñarol Liga de Quito, un partido muy bonito para ver. Cerro Porteño Atlético Mineiro, en la Nueva Olla, que es el campo, un campo precioso que han hecho en Asunción, en Paraguay. Y luego partido bonito también, Boca. Mira, va a ser bonito ver el equipo de Portugal, Wistelmann, el boliviano, visitar la Bombonera para jugar contra Boca Juniors.
Champions de África.
Sí,
están,
bueno,
en cuartos de final también.
Están en cuartos de final de la Champions de África. Te voy a decir los resultados, sobre todo porque hay un partido que ha sido muy comentado en África. Aquí en España no tanto, evidentemente. Pero
no te creas, ¿eh?
El 5-0 que le ha metido Mamelodi Sundowns al Al-Ahly. Ha sido espectacular.
No, yo hoy estaba escuchando a gente que...
Sí, yo también, claro.
De verdad, ¿eh? ¿Qué te parece lo del Mamelodi? Me decían, y digo yo, es que es increíble.
Los taxistas y tal.
No, todo el mundo con el 5-0 al Ahly.
Bueno, pues en Egipto están realmente muy, muy mosqueados con el Ahly porque hizo el ridículo, fue 5-0. Y luego, el equipo de Tanzania, que es el Simba, que es el campeón de Tanzania... El fútbol del... Ya sé que estoy hablando de cosas un poquito, ya me estoy metiendo un poco más. Pero el fútbol del este de África está de enhorabuena porque ha metido varios equipos en la Copa de África, Tanzania uno de ellos, y Tanzania ha metido a este equipo en cuartos de la Copa
de la Champions.
De la Champions. Uh-huh. Empató contra Mazembe, que es uno de los grandes equipos, el equipo congoleño, que es uno de los grandes equipos de África, 0-0, así que para la vuelta es favorito Mazembe. Y luego el Wydad de Casablanca, el ex equipo de Tosha, que empató a 0 fuera de casa ante Oroya de Guinea, yo creo que se meterán semis, y el Esperance de Túnez, que puede ser el gran favorito para ganar, también ganó 2-3 fuera de casa.
Preguntas de los oyentes para Maldini. Vamos con la primera.
Venga.
¿Qué consideras que es lo más necesario para el Real Madrid de cara al próximo año?
Un delantero goleador. Se habla mucho de que va a llegar Hazard, que yo también creo que va a venir, pero y verdad que no es un nuevo goleador, no es ni siquiera un 9. Así que el Madrid fundamentalmente necesita un nuevo goleador.
Buenas noches, Maldini. Aquí Adolfo, un Atlético de corazón.
Hola.
¿Creéis de verdad que el Atlético va a ganar una Champions algún día? Porque lo único que estoy convencido es que hoy no es ese día. Y que me veo como mi padre sin haber ganado una Champions con 60 años.
Una pregunta a la desesperada, ¿eh?
A la desesperada. Pues sí. Hombre, a mí no, me encantaría sinceramente que el Atlético ganara una Champions. Porque ha perdido ya 3
la merece,
finales.
La merece,
y la merece. Y además la forma de perder las finales que ha perdido, que está a punto de ganar las 3, lo merece. Y espero que algún día la gane.
Maldini, ¿Rodrigo o Vinicius Junior? Elige a uno. ¿Y por qué?
Vinicius, me parece. Por cierto, Rodrigo está siendo suplente en el Santos con Sampaoli. Le está poniendo poco. Nah, me parece más jugador. Ahora mismo Vinicius, mejor, con mucho más desequilibrio, más velocidad, más técnica, me parece más jugador.
Lini, ¿qué tal? Soy Pablo. Oye, quería preguntarte si ves al Cardiff con posibilidades de salvarse. Muchas gracias.
Pues lo tiene complicado. Hay dos equipos que están ya descendidos, que son el Fulham y el Huddersfield, y yo creo que lo va a tener difícil, francamente. Es el candidato, claro, para ser el tercero que se vaya.
Hola, Maldini, crack. ¿Qué Hola. Tal? Oye, ¿te parece que Jovic tiene nivel para un supergrande de Europa? Porque yo creo que todavía le faltan mimbres y sería una incógnita. ¿Tú qué crees? Muchas gracias.
Para un supergrande no. O sea, seguramente hablamos de supergrande los 5 o 6 que tenemos todos en mente. Madrid, Barça, Bayern, Juve... Yo creo que no. Para un segundo escalón sí, para un equipo importante en Europa pero no un supergrande, yo creo que todavía ya sí tendría nivel.
Ya no hay más preguntas, Maldini. Has respondido absolutamente a todo lo que querían los oyentes.
Qué felicidad la radio,
pues
sí. Me encanta. ¿Cómo lo dices?
Mañana otra vez Champions.
Mañana chapa ya partidos también mañana, sí. En Old Trafford y el Ajax Juve, bonito partido también.
Te pegamos un toque, cuando acabes en la tele te pegamos un toque para que nos cuentes.
Yo me subo aquí, que estoy en la sala donde haces tú el partidazo los domingos.
¿Ah, que sí?
La conoces muy bien.
La sala Tertulión, es una sala espectacular.
Pues aquí estoy, es que solo ahora mismo aquí.
Es el despacho de vaquero, ¿sabes, no?
Ya, hombre, claro, sí, algunas veces los veo. Sí. Aquí estoy solito, pero tan feliz.
Pues venga, un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, cracks.
Adiós. Los oyentes ponen el punto final. Mañana, los oyentes con las preguntas a Maldini. Mañana les esperamos a partir de las 11:30 de la noche en el partidazo. Ya saben, arranca tiempo de juego a las 8:15 de la tarde con los dos partidos de Champions. A las 9, Ajax frente a Juve. Y desde Old Trafford, la narración de Oliveros y de Elena Condis del partido entre el United y el FC Barcelona. Hasta mañana.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.